locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran.
Si el siguiente podcast va a ser escuchado por personas ingenuas y crédulas, aviso a oyentes. Es explícito. Puede que se digan tacos, palabras malsonantes, etc, etc. Vamos, que no tienen pelos en la lengua. ¿Se entendió, joder? Y ahora sí, llegan los irreverentes, incorregibles, políticamente incorrectos, con opiniones poco meditadas y con risa fácil. Con ustedes, los participantes de hoy.
Muy buenas noches, tardes, días, madrugadas, a la gente que nos escucha en formato podcast, la gente que nos está viendo ahora en Twitch, un saludo para todas ellos y ellas. Bueno, lunes 10 de enero, empieza ya a correr el mes de enero, no queda nada para mediados, esto va echando hostias, va rapidísimo el año 2022. Bueno, saludar por aquí a García, -M1, a Pepe Luis. ¿A quién más? Peluca-Pelu, a Saudita Ploma y Sepa. Pero ¿qué pasa, máquinas? Buenas tardes en Sudamérica, buenas noches en Europa. Guitarra-Brair, buenas. Y Miguel Gea Marcos, buenas noches. Pues saludo a toda la gente que se está conectando a Twitch y a la gente que nos escucha en formato podcast, pues también un saludo para todos ellos y ellas. Bueno, hoy tenemos varios temas para comentar. Así que voy a presentar a los compis que tenemos hoy. A ver, que ya podéis verlos en Twitch. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, finde? ¿Tranquilo?
Bien, un finde tranquilo. Bueno, un puente. Finde no puente.
Ah, sí, tú has tenido puente, sí, es verdad, sí.
Pero yo he sido de los que no han hecho vacaciones en Navidades, que me ha tocado currar. Y el puente de Reyes lo hemos aprovechado, así que un puente de desconexión total.
Siempre viene bien
desconectar. Con ganas, ya tenía mono de micro.
Bueno, eso lo dirás por ti. Yo estaría bien ahí viendo televisión en mi cama, ¿eh? También te digo.
David, ya os he estado viendo un poquito que habéis tenido bastante jaleillo. Tuviste jueves, tuviste un súper especial de sábado, ¿no? Ahí a lo loco.
Ah, a lo loco, que íbamos a contar contigo, pero estabas en el monte por ahí perdido.
Estaba con las cabras, con niebla por ahí.
Joder, qué envidia.
No tenía conexión, si no me hubiese conectado, porque llevaba el portátil, pero es que la montaña no está preparada para el podcasting.
Hombre, hay gente que está ahí en la montaña.
A ver si Elon Musk ya conecta a Neuralink y entonces tenemos 5G en hasta arriba del Himalaya.
Hasta los Alpes, ¿no?
En todos lados.
Eso es. Pues nada. ¿Qué tal, Lucas? Buenas. Lucas, estás en mute. Sigues en mute. Bueno, cuando salgas del mute te paso el micrófono. ¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿tú qué tal? Finde tranquilo también, ¿no?
Yo, pues mira, aquí sigo confinado. Hasta el miércoles no me hacen la PCR, no puedo salir.
Joder, es verdad. Mira, te digo una cosa. Sonia me dijo el viernes, porque te estoy leyendo un mensaje en Twitch. Me dijo, oye, Israel, tienes que quitar el árbol porque luego la gente te va a vacilar que ya acabó la fiesta, si sigues con el árbol detrás. Y acaba de poner un mensaje uno a Topor Kaman. Dice, irra, que el árbol ya toca quitarlo. Que no parece un directo. Y le dije a Sonia y yo, ¿no? Seguramente que habrá algún loco que me diga esto, ¿no? Y yo responderé, me importa una mierda lo que me escriban en el mensaje. O sea, como si estés todo el año. O sea, estoy en mi casa. Puedo poner aquí lo que me dé la gana. ¿Qué tal, Juanjo? Todo bien entonces, ¿no?
Bien, bien, bien. Sin novedad en el frente.
Bien, me alegro, me alegro. Dekar, señor, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Todo bien, ¿no?
Todo ok, Maki.
Bien, me alegro, me alegro.
Yo ya estoy conectado a la red Neuralink esa.
Bueno, serás tú, porque los demás, tío, no vemos nada, ¿eh?
Se supone que Enrique se refiere a Starlink, pero bueno, yo me adelanto a Starlink y ya
a Neuralink.
A Neuralink directamente.
Tú no andas con rodeos.
La empresa del cabrón, que ya se me cruzan.
Sí.
Sí, también dicen que va a sacar un teléfono, un Smart, ¿no?
Neuralink es el implante en el cerebro.
Sí,
el
pero cerebro. Creo que yo le pregunté, ¿os acordáis cuando hicimos el especial con Lars, la última vez que estuvo con nosotros? Lars, de Tesla para todos, le pregunté, oye, por ahí lleva meses hablándose de que Tesla, bueno, Elon Musk va a sacar un teléfono para combatir con Apple y diferentes marcas, y dijo, no, sí, él lo ha negado. O sea, él en Twitter negó que iba a ser, que él no está para esos menesteres.
Eso sí que sería una noticia bomba.
Sí, pero comentó Lars que respondió Elon diciendo que él no está para ello. Está para otras cosas más importantes.
Para hacer lanzallamas.
Por ejemplo. Sí,
lanzallamas.
O tequila.
Eso, ¿no? O tequilas. Exacto. Él está para esas cosas. ¿Es un teléfono para qué?
No. A lo que le apetezca, básicamente.
Así es.
Hostia, como el de Michael Jordan, el tequila que hace, tío, que eso vale un poto, sí.
¿Cuánto vale? A ver.
Pues no me acuerdo, pero
todo miles, lo que haga Jordan.
Miles.
Hay que respetarlo. Sí.
Pues...
Hombre, si vale miles es porque lo hará de una manera tan especial que...
O no, porque lleva su marca y ya está. Punto. No tiene por qué ser.
Pero... $800.
$1,800? Va. Tres. Ah, Dekar se compra tres y no pasa nada. Un jubilado tiene para tres y más.
¿De qué?
Un tequila. ¿De quién? ¿De quién era?
De Michael Jordan.
De Michael Jordan, ¿no?
Le mola el drinking.
Joder. Ya.
Bueno, este le mola el money.
Dice por aquí Cebollita Ploma.
Es una personal más.
Cebollita Ploma y dice, Dekar, te amo.
Bueno,
lo dejo ahí.
No se preocupe, es muy normal.
Atapuerca Man dice, Dekar, eres el puto amo. O sea, cosas ya, bueno, así
también,
te
están dejando. Eso, o sea, tranquilidad.
O sea, yo no sé.
Lo tengo asumido.
Yo no sé para qué hago los podcasts. O sea, no lo sé. No sé para qué hago los podcasts. Venga, vamos a hablar del iPhone SE tercera generación, ¿no? Es el 3. Esto es noticia de quién. ¿De quién podría ser? Pues de Mark Gurman. ¿De quién va a ser Mark Gurman? Según Mark Gurman, lo vamos a ver. No sé si se pondrá a la venta en marzo, en el mes de marzo. El mes de marzo está a la vuelta de la esquina, como quien dice. Se supone que se va a debutar en una keynote virtual, como ya últimamente nos tienen acostumbrados desde Cupertino a hacer las keynote de forma virtual, ¿no? Ya sabéis, grabado, como lo están haciendo últimamente estos dos últimos años, junto obviamente a otros dispositivos. Los detalles son muy escasos, pero vamos a ver en este evento de marzo este producto, ¿vale? También se fija, Apple va a presentar nuevos productos y se fija en el calendario de junio de la WWDC o en el evento del iPhone al comienzo de otoño. Pero gracias a Mark Gurman se baraja que en marzo o abril sería la salida de este dispositivo. Es cierto, en la gente que nos escucha hay mucha gente que utiliza o que le gusta el formato este del iPhone SE. Y mucha gente estaba esperando, o estuvo esperando, recuerdo, cuando teníamos la primera generación. Creo que se tardaron 2 años, Lucas, ¿no? 2 años en sacar la
sí,
segunda generación,
fue,
¿no?
El primero fue en 2016 y el segundo en 2020.
Hostia, más todavía. O sea, me he quedado corto.
Sí, y justamente en plena pandemia.
Ajá. Y es cierto que mucha gente, Lucas, espera mucho este dispositivo. Yo creo que no sé si es el precio, el diseño, el peso, no sé.
Yo pienso que se van a desilusionar bastante.
Porque
pienso que va a ser un 10R en esta ocasión.
¿Un 10R?
Sí, va a ser lo que era el 10R, pero el iPhone SE de tercera generación. Con la pantalla igual de grande, con todo. Pienso. Porque ya como es un dispositivo que ya está descatalogado por ellos, podría ser. Yo por lo menos pienso que sería ya el siguiente paso. Fuera Touch ID en los iPhone,
que es el único que de este momento tiene la tecnología Touch ID. Aparte tendría una de las mejores baterías que ha implementado Apple en sus dispositivos, la del 10R. Y bueno, si le quitan alguna que otra cosa y tal, pero bueno.
¿Crees que lleve el Touch ID en el lateral?
No.
No, como el, no. Como el iPad Air, en el que lo tienen el botón lateral.
No creo. Podría ser, pero haría que el dispositivo se encareciera bastante. Y de lo que prima el SE es de un iPhone de bajo coste. Sí. Refrito, como se le quiera llamar, pero es un iPhone, al fin y al cabo, de bajo coste con pues con un procesador mejorado. No es de última generación, pero sí uno mejorado. Tranquilamente podría tener una 14, ese dispositivo.
Dice Johnny Milton 1 en Twitch. El iPhone SE tendrá el mismo diseño, mejor chip, mejor cámara, 5G si es posible, tendrá el MagSafe. Saludar a Vikingos 1, buenas noches. Y aquí a... Dime.
Eso puede, pero lo dudo.
Yere 2863 anda por ahí también en el chat. Dice aquí, Vikingos 1, estando el Mini, el SE3 no creo que merezca la pena. Sí, el iPhone Mini que tiene Decar, por ejemplo, ¿no? Decar, ¿qué tal el iPhone Mini ya después de tanto tiempo, Decar? Bien, ¿qué tal te manejas con la batería? Decar, ¿estás ahí? Decar no me escucha.
¿El cable?
No, yo creo que se le han acabado las baterías del auricular. Que alguien la avisa, Decar es privado, que no. Parece que se
ha quedado. ¿Ha congelado la imagen?
No, está vivo. Yo sé que está vivo porque los píxeles se mueven. Los píxeles se mueven.
Roban los ladrones.
Decar, voy a avisarle en privado. Mientras que yo le avise en privado. Juanjo, ¿qué te parece? ¿Es dispositivo para ti? Yo creo que para ti creo que no va a ser.
No, para mí no, pero igual que mis hijos están ya en edad de que igual necesitan móvil y el SE es una opción más económica que hay ahora mismo de ellos y me gustaría que llevaran un iOS, así que igual sí que se convierten en el de mis hijos. Y bueno, me parece que no se lo debe dejar Apple porque... Tener un móvil, el móvil más accesible de todo lo que cuesta en el resto, creo que es muy importante, sobre todo para esos primeros, bueno, hay gente que tampoco necesita más. Es decir, de hecho, si nos lo planteamos, creo que la mayoría
como no los, como los, más. Como los iPad, hay gente que se compra el iPad Air y todavía lo tiene de primera generación, de segunda generación, tenemos también el iPad de educación, gente que lo compra porque no necesita más. Pasar, yo creo que pasará lo mismo con el iPhone.
Sí, yo creo que continuará teniéndolo porque además, como habéis dicho, es un iPhone que tiene bastante éxito y bueno, lo que apunta Lucas de que sea como el 10R, pues podría ser, quién sabe, vamos a ver si Apple da el paso. Yo creo que son más de separar, ellos son más a nivel de producto de separar las gamas con una ventaja tecnológica clara sobre los iPhone normales. Uh-huh. Así que no tengo yo tan claro que el Face ID, que el Touch ID vaya a desaparecer.
Yo tampoco lo tengo conmigo, así que seguramente continúe. Por ahí está Álvaro también y dice aquí, bueno, Decar, antes de leer el chat, Decar, que te preguntaba, Lucas hablaba, sobre el iPhone Mini, ¿no? Que hay gente que tiene el iPhone Mini que le viene genial, que no necesita tanto poder, ¿no? En la mano. Y tú tienes el iPhone Mini, ¿cómo lo llevas con el iPhone Mini? El tema de la batería, por ejemplo.
Hombre, el tema de la batería, pues me dura, pues no sé si me dura, bueno, depende del uso, claro, depende del uso que haga, ¿no? Pero bueno, en Francia, por ejemplo, no tuve ningún problema, ¿eh? Y hacía un uso bastante intensivo de él, o sea que no me da ningún problema. Hombre, es que cuando montas en el coche, ya lo conectas, está bien.
Ya.
Y claro, se carga, ¿no? Entonces, no tengo mayor cuestión con él. Realmente estoy contento con él, porque la idea que yo tenía al comprarme el teléfono es precisamente no usarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esa es la idea. Si tengo que llevarlo, lo llevo, pero lo llevo metido en un bolsillo, que muchas veces, menos mal que, porque muchas veces me siento sobre él. Pero y tengo miedo de romperlo y la idea era que no tener que, o sea, al tener un teléfono grande la tentación de agarrarlo y mirarlo es mucho más grande, ¿no? Cuando lo llevas así, pues realmente es pequeño y solamente lo usas cuando realmente te es necesario usarlo, ¿no? Con la bici no lo llevo, yo, o sea, voy con el reloj y procuro siempre lo posible deshacerme del teléfono, ¿no? Uh-huh. No llevarlo encima, vamos.
Mira, Alex pregunta, ¿las baterías externas que vende Apple sirven para el Mini? Creo que no, ¿no?
Creo que bueno, yo creo que sí que debe haber una funda adaptada para el Mini, creo, ¿eh? No lo he mirado. Uh-huh. Pero creo que sí, para mí ni sé que, porque es una que se acopla detrás, ¿no?
Por aquí de Soundstone dice que sí, que sí vale. Sí, ¿eh? Sí vale.
Sí. Sí me ha parecido que sí, pero vamos, que no. No, yo no tengo ese problema con la batería porque no uso el teléfono. ¡Pasa! O sea, tener el Mini y tener la idea de que lo vas a hacer un uso intensivo es que no tiene mucho sentido.
Mutea, Lucas.
O sea, claro, si no te compras un teléfono. Si tu idea es realmente hacer un uso intensivo del teléfono, como mínimo te vas a comprar un teléfono, no sé si el Max, pero el normal, ¿no? Aquellas personas que se compran un Mini, es que la idea que tienen es no usar en lo posible realmente el teléfono.
Dice aquí Noefri, dice, sigue habiendo escasez brutal de componentes y con las ventas récord que han tenido en Navidades, no creo que lo saquen hasta junio mínimo. Bueno, esta información viene de Mark Gurman, no lo digo yo, es Mark Gurman el que lo dice. Sus palabras son, tal cual, os lo voy a decir. El primer evento virtual de 2022 vendrá en apenas unos meses y es muy probable que tenga lugar en marzo o abril, según me han dicho. Y es ahí donde él comenta que es muy probable también de que el iPhone SE de tercera generación se presente. Enrique, ¿tú crees que se presente este dispositivo en marzo o abril, a más tardar?
Si mantienen el factor de forma, que ya lo tienen más que optimizado y ya tendrán seguramente toda la materia necesaria para hacerlo, sí. Y seguramente lo hagan. Para mí un teléfono sin sentido. Y más cuando últimamente dejan las dos generaciones por detrás. O sea, por ejemplo, ahora puedes comprar un iPhone 11 por 100 euros más. Yo creo que por 100 euros más el iPhone 11 le da 20 millones de vueltas a un S3. Es que no tiene sentido. Decía Juanjo de para mí, para sus hijos, yo para mi hijo antes le compro un iPhone 11 que un SE. Es que no tiene comparación, es que no tiene lógica.
Pero es que tú tienes mucho dinero.
Estamos hablando de 100 euros.
Pero es que yo tengo dos. Y son gemelos, le tengo que comprar a la vez.
De 489 a 589 y el report que te da a tu inversión es que no tiene color. O sea, no estamos hablando de cuatro cositas más, ¿no? Estamos hablando de un teléfono que tiene ya, por lo menos, pues que tiene 6, 7 años ya ese diseño a un teléfono.
¿Es el mismo diseño del 6?
Del 6, ¿no? O sea, estamos hablando de un terminal hiper obsoleto que Apple sigue sacando, seguramente, pues porque sus índices de ventas son buenos y hay un nicho ahí que cubre. Para mí no tiene ningún sentido, está totalmente fuera de mercado ese teléfono, con esas barras arriba y abajo, con el Touch ID, bueno. Pero sí que es posible, porque como seguramente por números es un teléfono que funciona, pues le pondrán el chip, el procesador de turno, le harán cuatro mejoras en la batería y cuatro tonterías y lo seguirán vendiendo como el iPhone de entrada, ¿no? Que es siempre el nombre, la etiqueta que tiene, ¿no? Es el iPhone de entrada.
El caballero por ahí, buenas noches. Sammy por aquí también, buenas noches. Y Johnny Milton dice, el iPhone Mini con la batería MagSafe es una buena combinación. Simmer dice, yo creo que el SE sustituirá al Mini. Noefri dice, mejor en un 13 que un 11. Dentro de 3-4 años el 11 se arrastra. ¿Estás de acuerdo, Enrique, que se arrastre?
Pero está comparando un 13 con un 11, no un SE con un 11.
Demasiado se ha ido, ¿no? Se ha ido muy lejos, ¿no? Se ha ido muy actual, ¿no?
Comparando un 13, claro, evidentemente con un 13 con un 11 es más potente. Yo no creo que se arrastre. Ya hoy en día, al nivel de potencia que tenemos en los móviles, no se va a arrastrar, es imposible. Y si se arrastra es porque ellos quieren, es porque te hagan una actualización de software, que hagan que se arrastre, que te lo cambies por cojones. Pero hoy en día, con la potencia que tenemos en un 13, dudo que en 5 o 6 años hayamos evolucionado tanto como para que un 13, por ejemplo, no esté al nivel óptimo de funcionamiento con la potencia que tenemos. Más son ellos que lo que hacen es por software ir capándotelo y te van arrinconando hasta que te lo cambies por narices. Por potencia ya hace tiempo que estamos sobrepasados.
Que hemos sobrepasado.
No hay problema.
Mundo-LPGC se ha suscrito a Prime. Pues muchas gracias por la suscripción, mundo-lpgc. Gustavo 1 dice: buenas tardes, compañeros. Mi suegra está feliz con su SE, sale el nuevo y renueva fijo. ¿Ves? Es que hay gente que va a renovar, Enrique. Y no,
sí, seguro.
Y no piensa en el 11. Y tú dices, es que hay poca diferencia, y es verdad. Pero claro, tienes, como dice Juanjo, tienes que tener los 100 euros de diferencia.
No, y no solo eso. La diferencia entre el SE de segunda y un 11 es el tamaño de pantalla. Que tenga, aunque tenga mejor pantalla el 11 y tenga menos marcos, pero ya en pantalla, en tamaño, es más grande. Entonces, claro, mucha gente pues no quiere pagar los 700 o 800 euros que cuesta un mini. Entonces, ¿cuál es el más barato y que tiene una pantalla más o menos pequeñita, por decirlo de esa manera? Pues el SE del 2020. Y por precio, pues dice, vale, las características, pues al tipo de persona que compra esto no le importa las características, le importa tener un iPhone nuevo por un precio bastante reducido comparando con los de gama alta y claro, y no deja de ser igualmente un teléfono de gama alta o se le podría llamar también así, pero bueno. Es como he dicho, es el iPhone de entrada y a mucha gente no le importa nada si tiene Face ID, si no tiene, qué procesador tiene. Quiere utilizar un teléfono pequeñito que le vaya bien más o menos a su mano y ya está. No quiere un teléfono grande porque a lo mejor los odian, pero claro, en el mercado del SE no, Apple pues no tiene competencia, no hay competencia porque la competencia ya los teléfonos más pequeños son de 5,8 pulgadas, ya son teléfonos bastante más grandes.
De todas maneras, aquí los que estamos no lo vamos a comprar, al menos Juanjo a nivel personal no lo va a comprar, no, dice que no, así que Juanjo y Enrique, aquí hay una duda, luego vamos al siguiente tema. Dice, una duda, chicos, Atapuerca Mao. ¿Por qué a los que tenéis un Sony WH1000XM3 o 4, joder con los números, los tenéis conectados por cable? ¿Es por un lag?
No, es porque lo tengo conectado a la Solid State Logic, que se oye de puta madre, y porque no tengo que estar pensando en la batería, los tengo en pasivo y ya está. Y...
Exacto. Ni más ni menos. Te olvidas de la batería, no tienes que cargarlo.
Y además, bueno, yo me he hecho aquí, yo tengo aquí un cable que va por detrás de la mesa, todo pegadito por arriba, y llega aquí, y entonces aquí ya conecto el otro, el cablecito, entonces es clac, y luego tengo aquí el soporte auriculares, que cojo, lo dejo, y ya está. Entonces, bueno, por comodidad, como este es el estudio que yo suelo estar, pues lo tengo ya montado para que sea lo más cómodo y rápido posible. Y el mejor inalámbrico siempre es un buen cable.
Hombre, eso, a ver. Eso ya te digo yo que sí.
Todavía no hemos llegado a esa tecnología. Que supera un cable.
O es demasiado cara para nuestro bolsillo.
No, simplemente dame una solución que no necesite cargar el terminal y no tenga lag y tenga la calidad que tiene un cable. Ya está. El día que me lo den en inalámbrico.
Y sobre todo también porque al conectarlos a la tarjeta de sonido. Yo tengo retorno de lo que yo estoy hablando aquí. Con el auricular normal no hay retorno.
Claro.
Sí, perdón, con el auricular, inalámbrico, hablando por el Zoom, como estamos ahora, no hay retorno. Sin embargo, aquí sí que tengo un monitoreo de cómo está mi voz, si se distorsiona, si
como,
no distorsiona, todo eso.
Como yo, lo mismo, tengo retorno.
Claro.
Aquí, por ejemplo, nos ha mandado una foto en Telegram, el grupo privado que tenemos aquí en Telegram, Álvaro. Donde nos muestra un render que comenta y dice, si es como este render aproximadamente van a vender mucho el SE. Y dice Guillermo Bustamante en el grupo de Telegram, dice, si es así lo puedo cambiar por mi XS Max.
¿Pero claro, qué render es?
Eso no va a salir.
Eso no va a salir ni alto grifa va a salir eso. O sea, no va a salir alto grifa.
No sé, en marzo.
O sea, ni de coño va a salir eso. Eso es más un modelo más actual que no creo que Apple saque.
Sí, por eso
es muy troser.
A lo que he comentado yo antes, ¿no, Irra? Parecía un 10R, ¿no?
No, ese no tiene marcos, o sea, es como los teléfonos de ahora mismo que tenemos, como un iPhone X, por ejemplo, pero el notch es un agujero muy pequeñito. O sea, no.
No creo, aparte que queda feísimo.
Es muy bonito, como dice Atapuerca Man, es muy chulo el render, las cosas como son, pero un iPhone SE de tercera generación no creo que salga de, en esas características, vamos. O sea, que se venderían como churros seguro.
El 3D se lo traga todo.
Sí, eso está claro. Pero todo.
Ya no sería, no saldría en 489, ¿eh? Ya saldría en 689 como mínimo.
Sí, sí, tranquilamente, sí, sí.
Pero bueno. Ahora nos vamos a la siguiente, chicos. Un agujero en forma de cápsula, justo hablando de agujeros. Pero estamos hablando del iPhone 14 para reemplazar el notch. Ahora sí parece que existen varias fuentes independientes, entre ellas que coinciden. El notch puede desaparecer con la llegada del iPhone 14. En lugar tendríamos un simple agujero para la cámara frontal de la pantalla, mientras que el resto de sensores necesarios para usar el Face ID acabaría bajo ella. El agujero, según estas filtraciones más recientes, tendría una forma de cápsula tipo pastilla y estaría completamente centrado. Algunos terminales Android lo tienen a un lado, pero en este caso no sería igual, ¿no? En este caso sería centrado. Generaría digitalmente, simularía un iPhone con este tipo de agujero. Ahora os muestro la imagen para que os hagáis una idea, ¿vale? Vale. ¿Veis esto posible a día de hoy? ¿Ves posible este diseño?
The Hull.
Descartes, ¿tú ves posible ese diseño?
Yo esta noche ya voy a dormir tranquilo.
¿Por?
Ya, es que me quitaba el sueño a mí el tema del notch y el agujero. Bueno, los agujeros en general, pero bueno, este en particular. Uh-huh. No sé, no tengo ni idea. Es
que... Eres de verdad. Eres único, cabrón. A ver, a ti te da lo mismo, pero ¿no te parece un poco,
bueno, me da igual,
un poco, no sé, a mí este diseño, que ahora lo voy a poner?
No sé, para hacer eso...
Me parece que no es muy Apple, ¿sabes lo que te digo?
No, todo el tema de infrarrojos y eso, detrás de la pantalla, pues no lo sé, no sé cómo se puede hacer un emisor de infrarrojos detrás de la pantalla, eso no lo tengo yo nada claro. ¿Podría ser alrededor de la cámara esa? Podría ser. No lo sé. No sé. No tengo. No sé cómo anda la tecnología para superar ese tipo de problemas, que desde luego no sé exactamente qué inversiones le puede suponer a Apple o qué. No lo sé. No tengo idea.
No sé, a mí la imagen como tal, no sé, me parece que no va con Apple. Que no sé, no me mola.
No, lo que hay que preguntarse es si todas las tecnologías que está en el notch, todos los sensores que lleva el notch, en ese apartado físico arriba de los teléfonos, si se puede meter detrás de la pantalla, ¿no? Eso es lo que hay que preguntarse.
Sí, bueno, según lo que comenta, según las filtraciones, sí se va a poder poner debajo de la pantalla, y la cámara es la que vamos a ver. Ahí le estoy enseñando en el Twitch del podcast y por eso te digo, no sé, me parece algo muy, muy raro, muy fuera de Apple.
Date cuenta que muchos dispositivos no tienen, por ejemplo, el teléfono, el iPhone tiene un emisor de infrarrojos que muchos teléfonos no tienen,
Ya. Yeah.
Claro.
Yo creo que el iPhone es el único que lo tiene, ¿no?
Claro que sí, claro, por eso lo digo. Que, o sea, el mirar a otras marcas no quiere decir que a otras marcas, a otros modelos, que se puede trasladar inmediatamente al iPhone.
El notch no lo tiene por marketing ni porque le gusta tenerlo.
Porque le hace falta,
porque
claro.
No hay solución todavía.
Eso es.
Para meter los infrarrojos que dice, para hacer el mapeado.
Sí, lleva infrarrojo y algún sensor más lleva, sí, pero bueno.
Por la noche se ven, si tú te enciendes el iPhone por la noche, los ves brillar los infrarrojos.
Exacto.
No sé, yo la verdad que no lo veo, no creo que Apple saque este diseño.
El diseño es más Xiaomi que Apple.
Sí, por eso
sí que
te
podría
digo.
Ser quizás un, me imagino, que sí que podrá ser, es un notch más pequeño.
Eso sí te puedo, eso sí te lo compro, que sea más pequeño de lo que tenemos ahora. Pero eso que tenga sí. Ese diseño tipo cápsula, uh-huh. Tipo pastilla, no lo veo. Dice aquí, por ejemplo, solo ahora Juan Bar, Gusta uno dice, Dekar es lo máximo, lo amamos por aquí. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Parar ya, parar. Al final me voy a enfadar. Juan Bar dice, con esa noticia Dekar ha quedado tranquilo y ya se puede ir de vacaciones, que hace rato que no se las tomaba. Así que...
Exacto, ya era hora, pues, por fin.
Sí, Simmer dice, eso huele a fake. Mario Views dice, yo creo que Apple ha tomado como propio la marca de Notch y lo mantendrá 2-3 generaciones más. Yo estoy de acuerdo contigo también. Yo creo que todavía va a haber 2 generaciones que yo creo que vamos a continuar con el Notch. Seguramente sea más pequeño, como comenta Dekar, pero vamos a continuar con el Notch. Aunque es cierto que... ¿De aquí quién tiene el 13? Creo, Enrique, tú tienes el 13, ¿no?
Sí,
creo que
sí.
Tú comentaste hace ya en episodios anteriores de que el Notch es... Que lo han rebajado, que se nota.
Del 12 al 13 hay... Pues yo te diría que entre un 30, casi un 40% menos. O sea, bastante, ¿eh? Tú pones un 12 al lado de un 13 y se nota mucho. Quizá... Pues 6-7 milímetros menos, ¿eh? que en una pantalla es una barbaridad.
Dice Álvaro, mira que los youtubers como René y Max Tech explican que sí se puede poner los sensores. Creen que va a salir. Ataporcaman dice, bueno, en el MacBook Pro metió el notch porque le salió de los cojones porque era solo la cámara. Y sin embargo lo hizo más ancho para equipararlo al iPhone. Ataporcaman dice, yo tengo el 13 y es más pequeño. Dice... Pepe Luis dice un 37% menos. Escuché.
Pero, Irra, que se puede meter debajo de la pantalla no quiere decir que tenga que sea funcional, ¿no? Puede crear interferencia o algo y no
sea. Hombre, digo yo que estará testeado antes de sacarlo al mercado, ¿no?
Ya, pero no sé.
Bueno, si nos vamos al iPhone 4 también diríamos lo mismo, ¿no? Con las antenas, ¿no? Debe estar más que testeado y al final, pues mira, la que se lió con las antenas del iPhone 4, ¿no?
Porque no sabíamos cogerlo.
No sabíamos cogerlo, ¿no?
Exacto. Sí.
Para tener una Apple hay que tener una preparación mínima. Uh-huh. Le dan un iPhone a cualquiera y pasa lo que pasa.
Claro.
Yo tenía un cliente...
Con la mano, ¿qué? ¿Dónde va?
Yo tenía un cliente que cuando le vendía un aparato técnico, que había que leerse el manual y saber usarlo, y venía el tío a quejarse a la tienda, decía, yo vendo coches, no carnets de conducir. Y es verdad.
Exacto. Hostia, ese es duro, ¿eh? Ese es un sasca de los duros, ¿eh? Pues siendo, yo te vendo el coche, pero tú sabrás si sabes conducir o no sabes conducir.
Claro.
No, si te matas con la tuya.
Joder. Torchu dice por ahí, yo creo que hasta que no se puede eliminar por completo el notch, no lo van a quitar del todo. Eso creo que ya aquí en este podcast he dicho muchas veces. Yo creo que hasta que Apple, yo creo, a ver, conociendo un poquito a Apple, Dekar, que él también lo conoce mucho, Dekar, tú, vamos a ver si tú opinas como el que ha comentado y como yo, que hasta que Apple no lo tenga claro, de verdad, no lo va a quitar del todo. El notch, te hablo,
Sí, yo creo que pues, lo más lógico es que se vaya reduciendo y no sé si algún día eliminando. No sé si dará tiempo porque quizás salga otros formatos de iPhone o otro tipo de tecnologías que sea necesario también la desaparición del notch, ¿no? No lo sé. Se está hablando mucho de teléfonos con otro tipo de formatos físicos y no sé, también se habla mucho del tema de las gafas, de Neuralink. O sea, quiero decir, hay un montón de tecnologías que quizás todo esto que estamos hablando no dé tiempo realmente a llegar a ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo, desde luego, si fuera Apple, tampoco invertiría en esa cuestión. Yo creo que hay temas muchos más importantes que eliminar el notch. A la hora de desarrollar terminales de cara al futuro, ¿no? Hay nuevas tecnologías, el tema de la interacción con el ser humano, todo lo que se ha comentado muchos estos días, la famosa entrevista en la Casa Blanca con el tema de la conexión al cerebro, desde luego eso es una tecnología que sí que realmente habría que invertir y tener, Apple debería invertir en ese ámbito, ya que esa conexión con el cerebro podría ser quizás mucho más interesante que eliminar el notch, ¿no? En cuanto a invertir dinero, que me refiero, ¿no? Uh-huh. Y con los nuevos formatos de dispositivos, el Apple Watch, posibles gafas, que no lo sé, o como la posibilidad de tener alguna interacción con algún tipo de lentilla, con, o sea, todo ese tipo de tecnologías yo creo que es mucho más importante y mucho más interesante que eliminar el notch.
Nos quedan unos 20 minutos para acabar el podcast, Deca. Y creo que vas a ser la persona más relevante a partir de aquí a los 20 últimos minutos de podcast. Tenía una noticia sobre el Apple Watch y futuros sensores, que Mark Gurman dice que estamos muy lejos de eso. Vale, que quede claro, es lo que ha dicho Mark Gurman. Pero yo creo que por eso te arrobé en el grupo privado para que entrases, porque hay una noticia que ha saltado hoy. Creo que hoy o el fin de semana, como muy tarde. Estamos hablando de Private Relay. Estamos hablando de la seguridad, de la privacidad. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ya sabes que Relay impide a las operadoras hacer un seguimiento de la navegación de los usuarios. ¿Vale? Uh-huh. ¿Y qué pasa? Pues que Telefónica, Vodafone o T-Mobile han firmado una carta que están en contra de esta característica y piden que se prohíba. Ojo con esto, Dekar. ¿Qué es lo que crees tú? Quiero escuchar tu opinión y qué es lo que crees tú que va a ocurrir de aquí en adelante.
Sí, he leído, bueno, creo que he leído la noticia de Apple Esfera que
sí,
te
mira,
has puesto.
Te comento, dice, las operadoras móviles se han quedado atrapadas en una lucha de poder con Apple después de instar a los reguladores a prohibir la tecnología de cifrado del fabricante del iPhone por afirmar que socavará la soberanía digital. Algunos de los mayores operadores móviles de Europa quieren que la Comisión Europea impida a Apple que use el Private Relay con el argumento de que también les impedirá administrar sus redes. Eso son lo que comentan ellos en la Comisión de la Unión Europea.
Bueno, el motivo ese de administrar redes no tiene ni pies ni cabeza. No tiene nada que ver administrar
una
red.
¿Pero qué pretenden estas operadoras? ¿Qué es lo que pretenden?
Bueno, aquí lo que más que hay es quizás el tema del control del tráfico por cumplimiento de leyes de derechos de autor, como hay en España, que hay una serie de acuerdos entre las operadoras y las organizaciones de derechos de autor para el bloqueo de páginas web. Y esta tecnología se salta. Igual que las VPN, como dice el artículo, claro, sí, igual que para las VPN, pero de una forma masificada. O sea, así como las VPN pues, solamente está dirigido a un pequeño sector de los usuarios, pues cualquier usuario de un teléfono o del ecosistema de Apple, pues a poco que sea suscripción de cualquier plan de iCloud Plus, lo tiene esto activado por defecto. Y claro, eso lleva las características, entre comillas, de VPN a una gran masa de público, a una gran masa de usuarios, ¿no? Aquí la diferencia está en el número, ¿no? Y claro, evidentemente, pues aquí entra en factor pues un montón, pero un montón de intereses económicos.
Y tanto, joder.
De intereses económicos
estamos hablando de Telefónica.
Que a través de las operadoras, que también reciben dinero de todo esto, evidentemente, pues entran en conflicto con una tecnología que cualquiera en esta sociedad infantil, pues que muchas veces hablamos, pues pero cualquiera la puede tener activa sin tener ni idea, o sea, sin necesidad de contratar ningún tipo de servicio de VPN ni tocando ninguna característica de su red, ¿no? Y la motivación de administración de redes, por supuesto, no se sostiene para nada, no tiene nada que ver la administración de la red de los operadores, que eso va por un lado, y no tiene nada que ver con este servicio, porque si fuera así, tampoco las VPN también serían un problema. No es el problema se traduce sobre todo en el tema de los derechos de autor, todo el tema que mueve los derechos de autor y toda esta cuestión realmente es la que mueve, es muchísimo dinero lo que se mueve ahí. Y lo mismo que en España hay otros países que todo esto aquí mueve muchísimo dinero. Y claro, has tocado un tema que es el bolsillo, y el bolsillo hace que se mueva todo esto.
Francia, por ejemplo, es muy dura con el tema de derechos de autor. Muchísimo. A mí me ha hecho mucha gracia también cuando he leído lo de las administraciones de redes, que no les permite administrar la red. Me he quedado a cuadro. Porque además tampoco pueden poner, por ejemplo, de excusa que no pueden controlar el tráfico fraudulento de Deep Web, etcétera, porque todo el mundo que entra ahí ya viene, ya usa sistemas de ocultación.
Es curioso, Juanjo Decar, que es que esto lo hace mucho tiempo las VPNs y no han dicho absolutamente nada.
Claro, por la diferencia. Se masifica. Exacto. La diferencia está en la masificación.
Vale.
Eso es.
Claro. Hay muchos millones de
padre iPhones. No usa VPN, pero si claro, a le ponen el private relay automático, pues usa el private relay.
Aunque no se entere, no se entere, lo va a usar.
Claro. Ya, así claro. Tienes razón. Sí.
Y el a mí lo que me hace mucha gracia en este sentido, si hay guerra, ¿vale? Si hay guerra y Apple se pusiera, digamos, farruca, me haría mucha gracia esa hipocresía, porque el private relay en otros países directamente no lo ponen. En China, por ejemplo, el private relay no está disponible.
No.
No lo está. Y en otros países, en Rusia tampoco lo está, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, a ver qué pasa, ¿no? A ver cuál es la respuesta de Apple a esto. O sea, yo no estoy a favor de las operadoras, ni mucho menos, estoy a favor de la privacidad. Pero aquí hay un juego de, bueno, aquí vamos a ponernos farrucos, pero allí me bajo los pantalones. Y eso, es por la ley, ¿no?
Te escucho y estoy escuchando a Carlos Castillo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí, señores? ¿Quién es Juanjo, no Carlos Castillo? Saludos, Carlos. Continúa.
Bueno, no, eso, que quiero ver a ver cómo se desenvuelve esto, porque me gusta que abanderen la bandera de la privacidad para proteger a sus usuarios, pero no me gusta que lo hagan a medias. Y creo que aquí se hace a medias.
¿Vale? Sí, pero Juanjo, esto ya es una dicotomía que lleva Apple, que se ha hablado muchísimo, y algunas cosas han pasado muy, muy de refilón, pero vamos, todo el tema de la pasta, del soborno, que se está pagando al gobierno chino, porque se viste de lo que quieras, no deja de ser un soborno de miles de millones de...
Que esa es otra, ¿eh? Esto también da para un especial futuro, pero el tema de que China se ha convertido en la cuna, en el sitio con más y más de ahora mismo trabajando del mundo. Y eso en poco tiempo puede dar un vuelco la situación geopolítica, pero bueno, eso es otro tema.
Es complejo la situación, pero bueno, lo de Apple, digamos, centrándonos en Apple, es una situación que lleva desde hace años, y que la prensa en general pasa de puntillas sobre este tema. La prensa tecnológica, para empezar, ¿no? Porque muchos podcasts y muchos blogs dependen al final de todo esto económicamente, y pasan de todo esto muy de puntillas, cuando moralmente es absolutamente rechazable lo que está haciendo Apple, ¿no? Pero no tiene un impacto en la sociedad, porque como los medios de comunicación, pues en general, como os digo, miran para otro lado o sencillamente pasan muy de puntillas por esto, porque aquí volvemos a estar con el tema del dinero, del bolsillo, que al final toca a mucha gente, y esto, pero es moralmente, yo he leído artículos en la prensa que dan vergüenza ajena sobre este tema, y no voy a nombrar a nadie, pero vamos, dan vergüenza ajena.
Aquí nombres, ¿eh?
Porque si fuera uno, diría, mira, es este, no, pero es que son todos.
Vale.
Es que esa es la cuestión,
¿no? Aquí
lo que ha dicho Juanjo, y muchas lo que Juan y lo que dice Carlos muchas veces y todo esto, pues es una cuestión que lleva arrastrándose durante años, y en general no tiene un impacto social. Porque la prensa pasa muy de puntillas de todo esto. Será muy interesante, como dice Juanjo también, ver en qué termina esta cuestión. Porque evidentemente yo, claro, me acuerdo escuchando, creo que fue en la presentación de la WWDC de
De la del año
desarrolladores,
pasado, ¿no?
Sí. Creo que era de desarrolladores. Yo lo estaba escuchando y digo yo, esto es la bomba.
Se están metiendo en un jardín, si dijiste. Si,
claro,
si
claro, esto es una bomba.
Es más, claro. Creo que cuando te pregunté qué es lo que más te gustó o qué es lo que más no esperabas tú, era lo de Private Relay, que dijiste, eso, joder, sí, a ver cómo responden.
Exacto. Y también hay que tener en cuenta que el Private Relay tiene una cosa muy interesante, que es también que protege el correo electrónico. Uh-huh. De tal forma que es más difícil hacer un tracking del correo electrónico si estás detrás del Private Relay.
Bueno, si usas Safari, se usa Safari.
Safari y o el cliente oficial de correo de tanto de iOS como de Mac. Que yo uso los dos, o sea, yo uso Safari y el cliente oficial, ¿no? De correo.
Eres muy nativo.
Yo siempre nativo. Y protege los dos. Lo que pasa es que lo del correo no es tan evidente ni es tan fácil de ver como es el tema del Relay a la hora de navegación, ¿no? Yo concretamente tengo un podcast todavía pendiente de publicar y hablo precisamente de parte de este tema, que con el Private Relay pues muchas veces entras en servicios y te empiezan a llegar avisos de seguridad, ¿no? Te empiezan a llegar avisos de seguridad porque, oye, que están entrando en tu cuenta desde Estados Unidos, ¿no? Claro, eres tú mismo, estás entrando, pero con el Private Relay, claro, no entras desde España, ¿no? Entras desde otro país aleatorio del sistema que tiene Apple con este, que es de doble salto. Con este Private Relay, ¿no? Y te das cuenta cómo funciona la seguridad de las páginas web, que en cuanto detectan pues un cambio en el ecosistema de entrada de Apple, inmediatamente te empiezan a llenar de avisos de seguridad. Y sobre todo que vas a páginas que normalmente están bloqueadas, y que estás con el Private Relay, tecleas y la página aparece por arte de magia.
Vamos, que esto, por eso preguntaba yo. Mi pregunta tenía algo de lógica. Es que, ¿qué es lo que va a pasar a partir de ahora? O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo va a gestionar esto Apple? ¿Cómo lo va a gestionar Apple con la Comisión Europea? Estamos hablando y estoy totalmente de acuerdo con Dekar. Aquí huele a pasta. Aquí huele a mucho dinero. Estamos hablando de Telefónica, una de las grandes, yo creo que una de las mayores empresas del mundo, Vodafone. Otra también, y T-Mobile. O sea, estamos hablando de empresas.
Telefónica Telefónica centraliza en España todo el tema de los bloqueos de páginas web. Está centralizado en Telefónica.
Va a estar curioso. Enrique, tú que estás calladito.
Yo tengo un sentimiento encontrado. Por un lado, bueno, pues me parece bien a título personal.
¿Qué te parece?
Pero
bien,
con un enfoque de grupo. Lo que pasa es que, bueno, no, aunque Apple es muy grande, no tiene todavía el suficiente mercado como para que tuviese un efecto masivo, ¿no? Pero si esto se extendiera, el Private Relay este como una norma generalizada, los perjudicados al final seríamos nosotros, por raro que suene. Porque no nos olvidemos que hay muchos servicios, o la gran mayoría de los servicios que nos dan gratuitos, no lo dan gratuitos porque sí, nos lo dan gratuitos a cambio de. ¿Y a cambio de qué? De nuestro comportamiento. Si ellos no obtienen nuestro comportamiento, por ejemplo, aplicaciones como WhatsApp, aplicaciones como Zoom, como navegadores, Chrome, Safari, se convertirían de pago. Porque no sacarían el sustento de ningún sitio. Entonces sería una aplicación inviable, no se podría mantener.
Bueno, hay que aclarar que esto funciona en el cliente de correo oficial y en el navegador oficial. En los otros navegadores no funciona.
Claro, por eso te digo que no tiene el impacto suficientemente grande como para que... Pero es una cosa que, bueno, no sé si Apple lo está utilizando como moneda de fuerza, ¿no? De todos sus usuarios, que son muchos. Y lo va
no, pero también se protege porque dices, no, obligas a los... No, el usuario sencillamente cambiando de navegador...
Apple no saca, me imagino, tributo a los Big Data y a este tipo de cosas, ¿no? Al menos externamente. Y por eso supongo que lo ha planteado, ¿no? Porque Apple siempre ha querido mostrarse como la forma más segura de estar conectado, ¿no? Es...
Sí, y a pesar de las críticas, yo le critico muchísimo, sigue siendo con diferencia, exacto, en ese sentido, sigue siendo la mejor marca. Si no, yo no estaría en Apple, ¿no?
Lo que pasa que
sigue siendo la mejor marca en ese sentido, sí.
En este punto en concreto, pues bueno, sí, pero no, ¿vale? Porque yo, vale, sí, quiero mi privacidad, pero también quiero WhatsApp gratis. Pues,
sí, te entiendo, Enrique, pero el hecho de pagar yo creo que sería, desde luego, lo ideal, y entiéndeme lo ideal, ¿no? Lo ideal sería que todo el mundo realmente viviéramos en otro tipo de sociedad, ¿no? Pero realmente vivimos en una sociedad que, vamos a, ciñéndonos a la tecnología, es una sociedad infantil. Ciñéndonos solo a la tecnología, ¿eh? Sin más aspectos. Y esa infantilidad no va a disminuir, va a aumentar. Y como dices tú, es verdad, la mayoría de muchos servicios que tenemos son gratis porque viven de los datos de los usuarios, ¿no? Yo, ahora aquí el último podcast que he hecho, también lo he publicado, es sobre el tema del segundo factor de autentificación, que le llamo yo, ¿no? Que en cuanto me he tenido que usar un segundo factor de autentificación, que yo normalmente no uso, el primero ya me ha empezado a llegar, inmediatamente que he empezado a usarlo, me ha empezado a llegar spam al correo electrónico. ¿Por qué? Porque si te lees las políticas de privacidad de estas aplicaciones tan amigables, tan chulis, de segundo factor de autentificación, pues ¿cómo se sostiene? Se sostiene con los datos
de los usuarios. A base de los datos de los usuarios, lógico.
Claro, evidente.
Gratis no hay nada en esta vida.
De cara, un momento, espera. ¿Qué tiene que ver el segundo factor de autentificación con aplicaciones? Porque normalmente, no sé, por ejemplo, entrar en Gmail, ¿vale? Tú tienes doble factor para entrar en Gmail. Antes no lo tenías, pero si ahora lo tienes, te envían un mensaje al móvil. O la misma aplicación de Gmail te envía en el móvil, tienes que darle que sí para cuando te estás conectando.
Hay, ¿vale?, aplicaciones, sí, que si fueran SMS, sí, como un segundo factor a través de SMS no implica en principio cesión de información, pero no se hace así. Ahora ha salido un montón de aplicaciones que los que son...
No sé cómo se llaman.
Que tiene Google, tiene Microsoft, tiene, y sí, hay otras de terceros. ¿Cómo se sostienen esas aplicaciones? Con la venta de tus datos.
¿No? Dice, te preguntan en el chat de Twitch, dice Atapuercaman, Decar, ¿pero la de Synology tampoco lo usas?
No. Yo no uso, hasta ahora me he visto obligado a usar una por una aplicación de la que he hablado también en mis podcasts, que es Crypto.com, que ha puesto obligatorio, porque
si no, no la puedes usar.
Yo no uso el segundo factor de autentificación, salvo el de Apple, que me obligó desde que tienes el Apple Watch, pues tienes que activarlo. Pero vamos, fuera de ahí no he usado nunca, y ahora uso porque me ha obligado una aplicación que uso, que es la de Crypto.com, que la tenía como opcional y la ha tenido que poner al final obligatoria. Porque, esta sociedad infantil, no hay sistema de seguridad que al final es el propio usuario, el último eslabón de la seguridad es el propio usuario, y al final si esos usuarios son niños, pues al final se les engaña, y aunque pongas 1, 2, 3, 4, 5 factores de autentificación, al final se engaña a los usuarios. Detrás de estos usuarios hay dinero y al final se engaña a los usuarios. Y ahora lo que era opcional lo han puesto obligatorio. Entonces me han obligado, lo que nunca he utilizado, me han obligado a utilizar, y es cuando he estado viendo estas aplicaciones, estas aplicaciones gratuitas,
¿de
qué se sostienen?
De los datos, recopilan todos los datos.
Nuestros datos, claro.
Y es verdad, te doy toda la razón, porque yo le he dado...
Claro, ¿saben a qué servicios entras?
No,
¿cuándo? ¿Desde dónde?
Es que te lo
ponen, y todo eso se vende.
Es que te lo ponen muy claro, si tú, mira... Solamente, y lo que de cara aquí, a veces estoy de acuerdo con él, otras veces no, otras veces sí, como todo en la vida, no siempre voy a estar de acuerdo con él, pero en este caso sí es verdad. Si, mira, vosotros hacéis cualquier aplicación que descargáis, cualquiera, que no sea nativa de Apple, si os dais cuenta, cuando firmáis el aceptar todo, antes de aceptar todo, echadle un vistazo por encima. Veráis que en las primeras líneas os dice que ellos van a recopilar toda información, IPs, nombres, correos, teléfonos, o sea, todo.
Bueno, en el caso de Apple hay una serie de plantillas de privacidad que están muy bien y Apple controla en su tienda todo este tema de,
claro, y aquí tiene mucha razón también Enrique, que aquí es, entiendo que él está entre la espada y la pared, porque claro, muchas de esas aplicaciones, para que tú la utilices de manera gratuita, van a necesitar la recopilación de tus datos. Y aquí va.
Sí,
aquí.
Hay una serie de datos que para que la funcionalidad, evidentemente, sean necesarios, ¿no? Uh-huh. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que al final estas aplicaciones que necesitan además tener unos servidores que tienen unos gastos, ¿de cómo se mantiene todo eso? Si esto es gratuito. ¿Cómo se mantiene? Pues se mantiene de la venta estadística de información.
Mira.
Y yo en cuanto he empezado a usar un servicio de estos, me ha empezado a llegar spam de inversores en dinero, en criptomonedas, o sea, que fíjate tú qué casualidad, ¿no? Ya. En cuanto he empezado a usar un servicio de segundo factor de autentificación.
Mira, Locos Online me ha puesto una frase de Carl que me la voy a tatuar. De Carcoin.
De Carcoin.
Muy buena, muy buena. Sí, Juanjo, sí. O últimos apuntes para despedirnos ya.
Bueno, pues que...
¿Qué crees que va a pasar a partir de ahora con las operadoras y Apple?
A ver, yo lo que creo es que Apple ha hecho una cosa muy bien. Sí, y es que necesitamos que...
Torcho lo comentó, que este movimiento de las operadoras quiere decir que Apple está haciendo algo bien.
Bueno, sobre todo es porque todo el mundo se conecta a la red. Y todos los que estamos aquí sabemos de los peligros que tienen no ir con un mínimo de cuidado en la red. Y este tipo de cosas, pues bueno, van a permitir hacer la red más segura o más privada para gente que no se preocupa por estas cosas porque no sabe.
Sí, lo que ha dicho Descartes justamente, sí.
Vale, entonces esa parte es va a estar muy bien. Pero vuelvo a repetir, a mí me gustaría ver cómo acaba esto. Y estoy de acuerdo, todo el problema viene por el control de los contenidos. Cuidado, porque Apple también ahora está generando contenidos, también genera contenidos, ¿no? Y Disney, que es una participada suya o no sé cómo llamarla, vive de los contenidos, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué acaba todo esto, toda esta guerra. Y yo espero que... Bueno, esto lo que creo que está pasando es que los operadores, aunque, como ha dicho Enrique, no acaban de... O sea, no va a ser algo que va a generar un antes y un después, ¿vale? Porque no está tan metida en el mercado. Es decir, tienes que usar Safari y tener un Mac o un dispositivo iOS. Sí que es verdad que enseñan los dientes por si acaso hay otros pensando en hacer lo mismo. Uh-huh. Es importante para ellos, bueno, en este tipo de cosas, cuando no estás de acuerdo con algo antes de que se líe parda y ya no tenga marcha atrás, pues
como que es la primera patita, están asomando la primera patita, ¿no?
Sí.
Dice Atapuerca Man, pero por esa regla Twitch también, ¿no? Al suscribirnos se lo decimos a Amazon, ven nuestros canales, etcétera. Hay que salir de Twitch. Este podcast es gratis. Sois unos cabrones. Os estáis forrando. Vendéis nuestros datos. en plan ironía, lógicamente, ¿no? Pues sí, vendemos vuestros datos. Así que nada, nosotros nos vamos. Lucas, ¿quieres comentar algo sobre esta amenaza, entre comillas, de las operadoras contra Apple y Private Rely?
No, estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Decar y con lo que ha comentado ahora también en un momento Juanjo. O sea... Aquí las operadoras se quieren cubrir un poquito las espaldas, pero realmente la cosa va más allá. O sea, eso que han puesto las operadoras como pretexto es que no podemos gestionar los sistemas. Eso se lo dicen a un político porque no tiene ni puta idea de lo que le están diciendo. Y el político pues coge y se lo cree. Pero...
O el periodista, pero bueno, en este caso no, pero sí. Pero sí que es verdad, sí.
O sea, se lo dicen así para decir, oye, que si no puedo lanzar el internet, no puedo manejar el servicio de internet si me hacen esto. Entonces, pues claro, es una pataleta así, como de niño pequeño, pero pensando en un futuro de si alguien más quiere hacer lo mismo, pues que sepa que las más fuertes están ahí. Uh-huh. Pero claro, también es un arma de doble filo para ellos.
Sí,
para
como ha dicho Enrique, creo, ¿no? Pues es estar entre el espejo y la pared, a ver lo que pasa.
No es que se esté entre la espada y la pared, sino que es un arma de doble filo, que, o sea, les puede beneficiar bien a ellos, pero también se pueden cortar. Entonces, deben de tener, también van con un poquito con pies de plomo diciendo, bueno, nos asomamos, pero sin despeinarnos mucho.
Bueno, dice Atapuerca Man, así vive en una Navidad constante el muy cabrón. Sí, es verdad. Sí, mi vida es voy sin funda y sin carne, voy a lo loco. Y Narran dice, al final las teleoperadoras tendrán que tragar. Dice Atapuerca Man, con razón no quite el árbol. A ver, se lo
bueno, mira, un ejemplo muy claro, perdona que te corté, Isra, un ejemplo muy claro de esto de enseñar los dientes y acabar llegando a un acuerdo es Netflix y Movistar.
Que al final Netflix claro, sale
en... Movistar hizo hasta prácticas mafiosas bloqueando el tráfico a peña que tenía Netflix y tenía Movistar. Que eso es mafioso.
Así que, no, así que, ¿qué hizo? Pues mira, a partir de ahora hacemos un paquete y que incluye Netflix. Toma por culo.
Claro. Y está, eso es un ejemplo de lo que pasó.
Completamente de acuerdo. Y
toda la gente que se estuvo quejando.
Hombre, normal.
Como Movistar y me está bajando aquí el internet cuando pongo Netflix, ¿qué pasa?
Bueno, Dekar se va. Dekar lo pueden escuchar en Decknet, ¿vale? En el podcast y en su grupo de Telegram, que le han hecho una llamada la CIA, así que tiene que cogerla.
¿En el SNI?
A CIA. Así que...
Tim Cook. Dice, ¿qué coño
es el fumador de Experiente X?
Es verdad.
Tim Cook, ¿qué coño estás hablando de Private?
¿Qué estás hablando de Private? Dekar, me cago en Dios.
¿Yo qué te he dicho, joder?
En fin. Pareces nuevo, coño.
Pues nada, ahí lo podéis escuchar a Telegram. A Dekar en Telegram y nada, así es exactamente, que gusta uno. El Dekar es el James Bond español. Así que nada, nos ha dejado el gran Dekar y me ha jodido todo aquí, todo el invento que tenía aquí puesto, pero nada. Lucas, despídete, venga.
Pues nada, hasta el siguiente episodio, que probablemente sea mañana.
Hasta mañana, exactamente. ¿Dónde te pueden escuchar?
Bueno, si me seguís en Twitter como @dracoteco85, después de tanto tiempo he superado los 700 followers.
Ole ahí.
Está guay, después de...
Enhorabuena, hombre.
Sí, 7 años. O sea.
Casi tantos como hijos tiene, ¿eh?
No, si tengo 700...
Claro, dale. Hace suscribir a los niños, pues...
Si si fuese donante... Sí que tendría un millar de hijos, ¿no? Pero como no soy donante ni pienso serlo, pues con 9 ya creo que ya es suficiente, creo. Pero bueno,
creo, dice el hijo de puta, creo.
Saca niños como Apple saca los iPhone.
Yo digo ahora mismo, año, ¿no? Yo no voy a tener más hijos, madre, ¿me vais a creer?
Madre de Dios, ¿qué?
¿A que no me vas a creer si yo digo que no quiero tener más hijos?
No,
¿a que
no
me vais a creer? ¿Ves?
Por eso. Tiene el Lucas 1, el Lucas 2, el Lucas XR, el Lucas XR Plus.
Así los tira, así los contabiliza.
Lo está bautizando con el nombre del iPhone.
Ay, Dios mío. Pues nada, Lucas, ya nos vemos mañana.
En Twitter como @dracoteco85, de ahí podrán ver en todos los podcasts que participo y todo eso.
Genial. Saludos a los críos y crías. Y a Mari. Dice Sonia, con 9 no te lo crees ni tú. Enrique, venga.
Pues nada, un lunes entretenido para empezar la semana. La verdad que ha estado chulo. Se vienen, ya sabemos que este año sí van a venir buenas.
Sí, vamos a preparar un especial para este jueves.
Y además, esta semana es una fecha
importante. No vamos a decir nada.
Importante.
Más. Eso es. Así que vamos a preparar este jueves, va a haber especial en directo, como sabéis. Así que mañana va a haber podcast, el miércoles relax y el jueves estamos por aquí. Pues nada, Enrique, ¿dónde te podemos escuchar, seguir?
Pues aquí en Apelianos y por la calle, como siempre.
Bien, por la calle de Barcelona.
Correcto.
Ahí lo dejo. Juanjo, lo mismo.
Sí. Bueno, a mí esta semana voy a grabar ya otra vez, por fin engancho otra vez, ya tengo ya 4 o 5, así que pueden escucharme en el conector AV, aunque hablo de creativos del mundo audiovisual, de cómo son sus carreras, cómo hacen sus cosas y bueno, a quien le guste ese mundillo, pues puede escucharlo. Y nada, y seguirme pues @JuanJoseVila en Twitter, aunque últimamente no me prodigo mucho, pero bueno, ahí estoy.
Genial, pues nada, podéis escucharlo ahí, en el conector AV y en Twitter, lo podéis seguir también. Bueno, nos vamos mañana, ¿vale? Mañana estamos por aquí, a ver qué... de cuál es el tema que tocamos, así que os esperamos mañana a las 10 de la noche. Consolador AV, exactamente. Consolador.
Qué cabrones son, hasta los oyentes son cabrones.
Consolador AV.
Así que nada.
Lo metes por donde te quepa, ¿no? Es el eslogan.
Agur Benur, nos vemos mañana. Hasta mañana. Un abrazo a todos. Chao.
Chao. Chao.
los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran.